Entre Fronteras, por Nacional. 80 años.
Bien, empezamos entonces ahora con el repaso de lo que está pasando en América Latina. Rápidamente, elecciones en Chile, que se vienen a fin de año, en noviembre. Y todas las encuestas están dando por ganador a Sebastián Piñera, que en estos días se fortaleció mucho su candidatura y mucho tiene que ver con un eje, Cecilia, y tiene que ver con este eje de un Estado fuerte ante la conflictividad, ¿no? Ante la violencia política, bueno, en estos casos relacionados con conflictos por la tierra que involucran a la comunidad mapuche en Chile. En estos días en nuestro país hubo mucha información, hay denuncias importantes que tienen que ver con desvío de armamento y esas cuestiones. El CEDEM, la última encuesta, le da el 43% a Piñera en primera vuelta y el 18% a Aguilier, que es el candidato más fuerte de la oposición. Por lo tanto, estamos ante un escenario en donde tiene que pasar algo, un sacudón muy, muy grande, un cisne negro, para que cambie la tendencia, Y en estos días, como les decía, hubo un debate televisivo en donde Piñera puso como eje la cuestión mapuche, en donde debatió junto a un líder de la comunidad mapuche, y diferenció Piñera la legitimidad de una de la cuestión mapuche con la utilización de mecanismos propios del terrorismo. Y él dijo que en este caso o ante esta situación no hay que tener ambigüedad a la hora de aplicar la ley.
Ahora, Leandro, pasamos a otro país de la región, a Colombia, donde se cumplió un año del primer acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Desde la firma de este pacto de paz en la ciudad de Cartagena, al que se llegó después de 4 años de negociaciones, la historia de Colombia comenzó a cambiar. A ver, por un lado, el país dejó atrás un conflicto armado que tenía más de 50 años, que causó 220.000 muertos, 6 millones de desplazados. La guerrilla más antigua y organizada del continente entregó las armas y se convirtió en partido político. Y el gobierno en este momento está buscando sentar las bases para una nueva etapa de convivencia, pero la verdad es que pasar la página no es fácil. Y también hay algo que caracterizó este año en Colombia y fue la polarización.
Claro, claro, claro. ¿Hay audio de estos? No.
Sí, a ver, entrevistamos a quien fue el jefe negociador del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, quien también fue juez de la Corte Suprema, ministro de gobierno, vicepresidente.
Muy buena entrevista, sí, es un personaje, un protagonista de la política de Colombia, un hombre con mucha legitimidad.
Y precandidato a presidente.
Eso iba.
Precandidato a presidente por el Partido Liberal de Santos. Y escuchemos lo que él nos decía sobre la división que hay en Colombia después del acuerdo de paz.
Sí, es cierto, hay, dijéramos, una gran polarización por mil razones, entre otras porque hay grupos muy intransigentes que han infectado el ambiente a base de consejas y mentiras. Sin embargo, yo tengo la idea y la ilusión de que los hechos van a ser más elocuentes que las palabras. Si uno hace un recuento breve en 3 brochazos, encuentra, primero, desde el día del cese de fuego definitivo no hay un solo muerto en la confrontación con las FARC. Segundo, las armas fueron destruidas por Naciones Unidas hace 4 años. Tercero, hoy se anunció la configuración de la Jurisdicción Especial de Paz, que tiene que atender la judicialización de los crímenes más graves, sin importar quién los haya cometido, porque estamos hablando de la responsabilidad de las FARC, pero también de algunos militares y de particulares que financiaron la guerra. Es la manera de dar el paso hacia el fin del conflicto y abrir caminos de reconciliación. Yo sé que hay una discusión enorme, pero al mismo tiempo tengo la responsabilidad de impedir que por razones de orden político electoral demos marcha atrás en un proceso que está caminando en medio de dificultades, pero que va a salir bien y vamos a terminar de consolidar el fin del conflicto.
Bien, la palabra entonces de Humberto de la Calle sobre la cuestión colombiana. Vamos a Venezuela, cerquita, nos quedamos por ahí. Porque, bueno, lo hemos hablado en el programa pasado, la oposición entró como en una crisis, ¿no? Luego de la denuncia de fraude de Smartmatic, luego de la imposición de la Asamblea Constituyente, es como que ha quedado un poco desdibujada. Se pretendió retomar el camino de la negociación en un encuentro trunco en República Dominicana, en donde iban a ir un pequeño grupo de referentes de la MUD y un pequeño grupo de referentes del oficialismo, pero eso ha quedado en la nada porque la oposición está reclamando algún tipo de garantía, algún tipo de gesto por parte del Ejecutivo antes de llegar a esa reunión. En cambio, Maduro insiste en que todos deben reconocer la legitimidad de la Asamblea Constituyente, que sabemos que ha sido un proceso electoral bastante polémico. ¿Sabés quién estaba, Cecilia, entre ese pequeño grupo de dirigentes de la oposición que en estas negociaciones? Una persona que hemos entrevistado aquí, Vicente Díaz. Ajá. Que ha sido magistrado del Consejo Nacional Electoral, un sí. hombre que no es de un partido político, pero tenía un perfil así negociador y estuvo en estas reuniones. Por lo tanto, una de las personas que ha pasado por este programa hoy está en esa pequeña o chica mesa de negociación.
Y ahora nos vamos por último en este programa que pasamos por todo el continente. Sí. Y ahora nos vamos a Europa. ¿Por qué? Porque estamos a pocas horas de que se celebre el referéndum independentista en Cataluña, que la justicia española lo considera ilegal. Y hagamos un repaso de cómo se llega a este momento. El 6 de septiembre el Parlamento Regional aprobó en mayoría simple la ley del referéndum que permitió convocar a la consulta del 1 de octubre. Ese día los catalanes deberán responder la pregunta: ¿quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república? ¿Pero qué pasó? Se aprobó en mayoría simple, pero según el estatuto catalán, este tipo de normas tienen que ser aprobadas por 2/3 del Parlamento. Y esto llevó al gobierno español a presentar una denuncia formal en el Tribunal Constitucional, quien declaró ilegal este referéndum por considerar que vulnera la Constitución española. Desde entonces, el gobierno de Mariano Rajoy coordina actividades policiales en la región para frenar este referéndum independentista. Sin embargo, el gobierno catalán, que está liderado por Carles Puigdemont, asegura que la consulta se va a hacer y que, de ganar el sí, va a declarar la independencia de manera unilateral. ¿Qué dicen las encuestas? A ver, por un lado, que el 70% de los catalanes apoyan el referéndum, pero solo el 41% va a votar a favor de esta independencia.
Ah, mira.
De este tema hablamos con Juan Millán, quien es diputado del Partido Popular, del partido de Mariano Rajoy, y dijo que la consulta no se va a realizar.
Momentos interesantes en Cataluña y esperando que todo salga bien, ¿no? Porque está produciendo una fractura de la sociedad que realmente no nos conviene. No habrá referéndum. Otra cosa es que haya votaciones en algún pequeño pueblo, en la calle, pero sería más como un acto de propaganda que no un referéndum. En España los referéndums están permitidos, son legales, pero solo los puede convocar aquellas administraciones que tienen competencia, que tienen poder para hacerlo. Y es obvio que el gobierno autonómico catalán no tiene competencia sobre la unidad de España. La consulta que se pretende hacer el 1 de octubre no solo vulnera leyes españolas como la Constitución, sino también vulnera las leyes fundamentales de Cataluña.
Interesantísimo lo que pasa en Cataluña. Ahí muchos habrán dado cuenta que no es fácil organizar elecciones, ¿no? Y la verdad que en este escenario donde el Estado español se les cayó encima, va a ser muy difícil plantear la legitimidad de un proceso en donde termine votando el 10, el 15, el 20%, ¿no?
Sí, perdió también el apoyo del gobierno catalán de personalidades importantes como Juan Manuel Serrat, quien siempre
apoyó... Le dijeron fascista, Serrat.
Sí, él apoyó siempre los referéndums, pero dice que en esta condición no está dado este plebiscito porque no hubo un diálogo previo para llegar a este punto.
Bueno, es un tema realmente interesante. Nos han quedado algunos temitas que no hemos llegado a cubrir. No importa, porque tenemos revancha la semana que viene.
Sí,
la semana que
no
viene,
se la pierdan.
Claro, vamos a hablar de otros temas que han quedado fuera de agenda. Ceci, como siempre, muchas gracias. Gracias, Diego Rodríguez. Gracias, Mariano Miraglia. Gracias a vos por escucharnos. Y si te parece, nos reencontramos aquí en Radio Nacional la semana que viene para hacer otro programa de Entre
Después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez. Después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez. Mirando el cielo, yo cántale a la luna y al sol. Cántale a la estrella que te acompañó. Cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo. Los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro. Y me encierro otra vez y no puedo salir. Ay, 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 ay. No puedo ver lo lindo de cada momento. Es que a veces no me le animo al niño que llevo dentro. A veces pienso que están mal algunas cosas que siento. Pero basta ya de eso, echa pa' afuera y bye bye boom. No tengo tiempo ahora de eso, estoy en otra canción, se acabó. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó. Cántale a tus amigos con el corazón.